Tu historia de Roma. Capítulo 10. Esclavos, caballeros y Mario, un gran general. En este capítulo hablaremos de esclavos y de cómo los definieron en su época. También hablaremos de libertos y de la ascensión de los caballeros que pasaron de ser un empleo en el primitivo ejército a influir directamente en asuntos decisivos para Roma. La palabra caballero nos ha llegado hasta la actualidad sin tener que lucir caballo alguno. También contaremos hasta qué límites había llegado la corrupción en Roma tras la desaparición de los Graco. La moralidad pública estaba bajo mínimos y el nepotismo en máximos. En el ejército desapareció la disciplina y Yugurta se aprovechó de todo ello. Sobornó a la élite romana y les ganó batallas imponiendo condiciones a Roma. Lo de imponer condiciones a Roma era ya el colmo, y el destino una vez más favoreció a la urbe con una rareza. Escogió a un campesino de provincias que, rompiendo las reglas, estaba destinado a ser cónsul por 6 veces consecutivas. Junto a este campesino cónsul, también la diosa del azar escogió otro caso raro. Un noble que, aunque aristócrata, era pobre de solemnidad, y ambos dejaron su impronta para los años que siguieron. El sistema esclavista romano, nada más llegar al siglo III, adquirió particularidades propias que podemos reducirlas a 3 puntos. Su desarrollo completo como sistema económico, el aumento de la gran propiedad y, por lo tanto, la decadencia de la pequeña, su competidora, y el desarrollo rápido del capital movido por los usureros. Estas 3 causas llevaron a un empeoramiento de las condiciones de la esclavitud y de los campesinos, a la vez que se desarrolló con fuerza la clase de los caballeros. Tras la victoria de la Primera Guerra Púnica, fueron tanto los esclavos que llegaron a la urbe que el precio del género bajó sensiblemente. Una manera de hacernos una idea de la cantidad de desgraciados que llegaron es leer lo que nos cuenta el historiador Kovalyov en su Historia de Roma. Nos informa que en el 256 Régulo capturó en África a más de 20.000 prisioneros que pasaron a ser esclavos. En el 209, en Tarento, Fabio Máximo redujo a la esclavitud a 30.000 de sus habitantes. Tiberio Sempronio Graco, después de someter en el 137 a las regiones interiores de Cerdeña, declaró en una inscripción dedicada a Júpiter haber matado y tomado prisioneros a más de 60.000 hombres. Y solo durante el saqueo de Epiro se hicieron 150.000 esclavos. Pero cuidado, porque estas cifras solo son las que corresponden a las grandes gestas. Sabemos que las más pequeñas no han pasado el filtro de la historia, y esto nos hace suponer que fueron millones los esclavos que llegaron a Roma después de vencer en pequeñas batallas en la Galia Cisalpina, España, Macedonia o Grecia.
Y una vez oído la introducción del capítulo 10, saludamos a cada uno de nuestros oyentes y seguimos. Efectivamente. Cada guerra victoriosa llevaba a Roma enormes riquezas, bien en forma de tributos o de botín. Recordemos que tras la Primera Guerra Púnica, los cartagineses depositaron en el tesoro romano 3.200 ánforas llenas de plata. Después de la Segunda, 10.000, y así con todas sus victorias. Plutarco nos cuenta la procesión del triunfo de Emilio Paulo, el vencedor de la Tercera Guerra Macedónica, en donde se enfrentaron las legiones contra las falanges del Reino de Macedonia. Aquellas falanges, recordaremos, estaban dirigidas por el rey de Perseo. El desfile fue tan fabuloso que no entraba en un solo día y se amplió a tres. Nos cuenta Plutarco que el primer día no fue suficiente para hacer desfilar ante el pueblo 250 carros, las estatuas, los cuadros y las colosales esculturas tomadas en la guerra. Al día siguiente se exhibieron muchos carros de armas y armaduras macedonias excepcionales por su valor y su maravillosa factura. Sigue contándonos Plutarco que los carros eran seguidos por 3.000 hombres que llevaban monedas de plata en 750 bandejas, cada una de las cuales contenía el peso de 3 talentos, unos 100 kilos, y estaba sostenida sobre los hombros de 4 hombres. Sigue Plutarco describiendo las bandejas llenas de oro, también con el peso de 3 talentos, y que en este caso eran 77 bandejas. Tras ellos, una gran ánfora, mucho más grande que las otras, que transportaba 10 talentos más. Lo descrito es suficiente para darnos cuenta de cuál era el ambiente que se respiraba en Roma. Esto era lo que transmitían los triunfos, la deslumbrante riqueza de los poderosos, pero habían saqueos en forma de tributos que se notaban menos. No tenían procesiones triunfales y además afectaban a las clases menos visibles, las populares. Y los saqueos que se notaban menos eran los impuestos con que se gravaba a las provincias. En el capítulo anterior ya vimos de qué manera se contrataba la recaudación de los impuestos provinciales. Una subasta pública en Roma determinaba quién era el encargado de la recaudación y cuánto tenía obligatoriamente que entregar al tesoro romano. El recaudador de impuestos se quedaba con todo lo que recaudaba de más. Y ese de más podía llegar al infinito. Bueno, si no tanto, trataban de acercarse lo máximo posible. El poder de enriquecimiento de estos romanos era casi ilimitado. Igualmente, las provincias constituían un auténtico tesoro para los magistrados romanos y sus fieles colaboradores. Se sabe que Verres, el propretor de Sicilia, en tan solo dos años se quedó con 40 millones de sestercios. Si lo miramos desde arriba, todo lo que se veía era plata, oro y lujo por todas partes. Pero no era así. El cereal a bajo precio de Sicilia y de África arruinó a la pequeña propiedad agrícola que tuvo que malvender sus tierras y colaboró de ese modo a la concentración de la propiedad agrícola. Y ya sabemos lo que ocurrió con los llamados proletarios, aquellos que se habían quedado solamente con su prole. En este conflictivo panorama se desarrolló un sistema económico basado en la esclavitud. Ese sistema de economía esclavista, tal y como se dio en Roma, fue algo original y con particularidades propias que no se dieron en otros lugares que también practicaban la esclavitud. Ya hemos visto a lo largo de los capítulos de Tu Historia de Roma que la mayor fuente de aprovisionamiento de esclavos fueron las conquistas de guerra, pero no fueron las únicas. Tendríamos que destacar también el esclavismo por deudas contraídas y los provenientes de la piratería y por la descendencia natural de los esclavos. Ya vimos que la esclavitud como castigo por deudas impagadas para los ciudadanos romanos se abolió por las presiones de los plebeyos, que eran los que más sufrían el problema. Pero para las provincias y estados aliados, la situación era bien distinta al no considerarse a sus habitantes como ciudadanos romanos y, por lo tanto, no afectarle las victorias plebeyas convertidas en ley para impedir que hombres libres pasaran a ser esclavos por no poder pagar las deudas. Todo parece indicar que los prestamistas y usureros reducían a la población deudora de provincias en números considerablemente altos. Tanto es así que mientras se preparaban para la guerra contra los cimbrios y teutones sobre el 105 a.C., Mario quiso contar en sus legiones con los aliados de los estados periféricos y al dirigirse al rey de Bitinia, Este le contestó que no podía ser, que la mayoría de sus súbditos se habían convertido en esclavos, no poder hacer frente a la voracidad de los recaudadores romanos. Esta situación, que perjudicaba el reclutamiento de hombres en los estados aliados periféricos, fue corregida por el Senado, que promulgó una ley imponiendo que ningún aliado nacido libre podría ser convertido en esclavo por cuestión de deudas. Así, el aspecto militar de la cuestión vino a poner algo de justicia en las relaciones con los aliados. El historiador Diodoro nos cuenta que, haciendo efectiva la nueva ley, solo en Sicilia el pretor romano puso en libertad a unos 800 de estos esclavos. Teniendo en cuenta que el historiador de época nos da ese dato solamente para Sicilia, es fácil deducir la cantidad de habitantes de los estados aliados que habían caído en la esclavitud por no poder pagar sus deudas contraídas bien con los usureros o con los mismos recaudadores de impuestos. La nueva profesión de moda para los caballeros de la élite romana. Además de las conquistas y las deudas, una tercera fuente de aprovisionamiento de esclavos fue la piratería, que durante esta época alcanzó unas proporciones importantísimas. Durante los tres últimos siglos de la República Romana, los piratas fueron capaces de formar auténticos estados sobre las costas del Mediterráneo Oriental, Iliria, Cilicia y Chipre. Estos estados piratas llegaban a contar con auténticas flotas de guerra que eran capaces de detener el comercio por mar romano, haciendo que el precio de los cereales, algo vital para Roma, se pusiera por las nubes. Los piratas fueron arriba y creyeron que eran capaces de todo y llegaron a atacar las costas de Italia y Sicilia. El gobierno romano mantuvo una lucha encarnizada contra ellos en las guerras ilíricas, como recordaremos cuando hablábamos del por qué no habían actuado antes contra Aníbal, interviniendo en el cerco de Sagunto para ahorrarse el tener que combatir en su propio suelo contra el ejército cartaginés. Contra estos piratas lucharon también Pompeyo, con poderes dictatoriales, y el mismo Julio César. También lo tuvo que hacer Octavio. Es verdad que la piratería fue más o menos controlada, pero nunca exterminada del todo, porque era usada por mercaderes romanos corruptos para proveerse fraudulentamente de esclavos. También, y durante las guerras civiles, los piratas como fuerza organizada fue usada por los bandos contendientes. La cuarta forma de proveerse de esclavos es de una perversidad inaudita, aunque desde luego sigue la lógica de su época. Los esclavos eran considerados cosas que podían ser objeto de la propiedad de alguien, y como el ganado, sus crías también eran propiedad del ganadero. Así estaba este asunto en cuanto a la esclavitud de los niños nacidos de padres y madres esclavos, y así eran aceptadas como normales dentro de la estructura social y económica. Por lo tanto, es fácil deducir que los dueños esclavistas tuvieran interés económico en que sus esclavas se reprodujeran con frecuencia. Los esclavos nacidos y criados en la casa eran más apreciados porque se les consideraba mucho más fieles. Pero había una circunstancia que ensombrecía el interés económico de esta clase de producción, y fue que las esclavas ponían poco empeño en tener hijos porque de sobra sabían que se convertirían en esclavos desde el minuto uno de su existencia. Y eso hizo que pusieran todos los medios para no quedarse embarazadas. Diodoro nos cuenta en un fragmento conservado de su libro 34, sin entrar en detalles, aunque nos los imaginamos, que existían organizaciones con la finalidad de que las esclavas se reprodujeran a la máxima velocidad posible. Estas sociedades montaron unas especies de granjas humanas con todos los alicientes de época para que las esclavas romanas quedasen embarazadas y la reproducción llegara a cifras óptimas. Los romanos compraban también los brazos para el trabajo que necesitaban de esta forma. Había aún otro camino para conseguir esclavos y era el que procedía de la compra de los que eran encarcelados por haber cometido algún delito grave. Si bien es verdad que esta era una manera extraña de hacerse con los servicios de un esclavo, porque todo parece indicar que de ahí no surgirían esclavos de demasiada confianza. Se sabe también que los militares se los quedaban en muchas ocasiones como botín de guerra. Julio César llegó a regalar esclavos a sus soldados, pero la práctica común para adquirirlos era acudir al mercado. En todos los centros urbanos de las ciudades que se preciaran, existían mercados de esclavos. La misma Roma tenía uno de prestigio en las cercanías del templo de Castor, y en alguno de ellos, según Estrabón, se vendían hasta 10.000 de ellos diariamente. Su venta estaba regulada por ley, y esta preveía que si el vendedor no daba suficiente información al comprador, y después de realizada la venta se descubría algún defecto no declarado, el contrato se consideraría nulo. Los esclavos se exponían desnudos a los compradores para que se apreciara bien la mercancía, y llevaban señales distintivas en forma de líneas de yeso o lanas en su cabeza. Los que provenían de botines de guerra portaban, adornando su cabeza, una guirnalda. Otros colgaban del cuello una tablilla con sus datos más importantes, edad, procedencia y cosas así. Los esclavos se empleaban, muy mayoritariamente, en la economía doméstica. Los esclavos que pertenecían a un gran propietario se dividían en dos clases: los que trabajaban en la familia urbana y los que lo hacían en la familia rústica o agrícola. En las casas de los ricos y la clase media, los destinados al servicio de sus amos lo hacían en un número muy desorbitado con respecto a los que lo hacían en la familia rústica. En la casa romana de los nobles convivían centenares de esclavos que se dedicaban a servir de porteros, de correos, a lavar los platos, a cortar el pelo, a la manicura, a los peinados de las féminas, a la enseñanza, a la medicina, a los masajes, incluso a la administración de la propia casa y de los negocios del pater familias. La lista sería interminable. Cualquier labor que se nos ocurriera podría tener su esclavo encargado. Estos trabajadores que salían tan económicos eran explotados también en la construcción. El mismo Craso empleaba de manera más o menos regular a unos 500. Algo parecido puede contarse de los trabajos penosos de la extracción de minerales. En las minas cercanas a Cartagena, Nueva Cartago, dejaban de ver la luz del sol más de 40.000 esclavos. Los esclavos con cualificación profesional, los que tenían el título universitario de la época, podían ser empleados en las oficinas de los banqueros, en las compañías de los recaudadores de impuestos o en cualquier importante industria del momento. Por su relevancia económica, podemos decir que la más importante fuente de trabajo esclavista la encontramos en la agricultura. Ya hemos hablado bastante del asunto. La concentración de grandes extensiones de tierra en muy pocas manos hizo que los esclavos se convirtieran en los tractores, cosechadoras y recolectores de la antigüedad. Catón nos llega a indicar cuántos esclavos eran los necesarios para el mantenimiento de un olivar de 240 yugadas, más o menos unas 60 hectáreas. Escribió lo siguiente: un guardián, vigilante de los esclavos elegidos por ellos mismos, una guardiana, la mayor parte de las veces la mujer del guardián, 5 obreros, 3 carreteros, un caballerizo, un porquero y un pastor. En total, 13 hombres. Hace lo mismo para los viñedos, quedando bien claro que este cultivo necesita más esclavos que un olivar. Catón, en su tratado sobre la agricultura, aquellos escritos suyos que recordaremos en latín que impidieron que el griego sustituyera a su idioma por completo, dio los consejos de cómo tenían que alimentarse a los esclavos y cómo tenían que vestirse. No hace falta hablar mucho de ello. siempre rayando la escasez. También daba consejos en cuanto a la bebida de ellos. Sobre el vino, les decía a sus lectores que lo preparasen con los residuos del vino que ellos tomaban, si es que dejaban residuos, debido a la fidelidad por agradar al dios del vino, ahora Dionisio. Habló también de la medicación del ganado cuando enfermaba, de las distintas enfermedades y tratamientos, pero de las enfermedades, medicación y cura de los esclavos no dijo ni media palabra. Es más, les aconsejaba que cuando enfermaran o envejecían, fueran vendidos para quitarse un problema de encima. Y volvemos a insistir, no se puede juzgar al personaje con los ojos de hoy. En su época era lo corriente. Para resumir en una frase, el papel de los esclavos y de su vida, vamos a leer lo que escribió Varrón al respecto.
Diré ahora con qué instrumentos se trabaja la tierra. Algunos los dividen en dos categorías, las personas y los instrumentos sin los cuales no se podría trabajar. Otros los dividen en tres categorías, instrumentos parlantes, instrumentos semiparlantes e instrumentos mudos.
Los primeros son los esclavos, los parlantes, los segundos son los bueyes, los semiparlantes y los últimos, los instrumentos que son cosas. No se entiende demasiado bien que a los bueyes los consideraran semiparlantes, a no ser que se quisiera degradar aún más a los esclavos. Los esclavos podían conseguir su libertad, es decir, la manumisión, y lo hicieron en muchísimas ocasiones. Con esta liberación no eliminaba por completo su relación con el anterior propietario, sino que pasaba a ser su cliente y se convertía así en su patrón. Asumía el nombre de la familia y solía permanecer en la casa de su jefe. En muchas ocasiones era el propio esclavo el que, a través de sus trabajos como artesano u otros oficios, por supuesto que consentía su amo, llegaba a financiarse la manumisión, lo que representaba una operación muy ventajosa. Los esclavos manumitidos eran llamados libertos y en Roma formaban un enorme grupo que ayudaba a los ricos y los senadores a hacer los negocios que a esto no les estaba permitido por ley o simplemente no estaban socialmente bien vistos. Ponían su nombre y hacían de testaferros o de hombres de paja, como se diría en la actualidad. Otro asunto importante para los poderosos de Roma era que sus libertos tenían derechos políticos y estos se aseguraban su apoyo.
Veamos ahora cómo quedó la economía en esta época de cambios. Hemos hablado un poco ya de ello. Recordemos, las arcas del tesoro llenas, una buena cantidad de romanos enriquecidos y esa riqueza circulando sin ninguna clase de regulación sobre a dónde se dirigía su dinero. Un poco lo que ocurre en la actualidad con el neoliberalismo, mínima o nula regulación y actitudes rozando la ilegalidad que nos llevan de crisis en crisis. Y el dinero se dirigió hacia muy pocos, olvidando a la mayoría, que fue la que con sus esfuerzos bélicos lo consiguió. Lo de siempre. En Roma, el gran incremento del capital monetario no se produjo por sus éxitos económicos, sino por sus éxitos bélicos, el botín de guerra, los tributos y desde finales del siglo II la dura explotación de las provincias por parte de los recaudadores de impuestos romanos. Todos ellos hicieron posible ese gran incremento monetario. Mientras que Roma se convertía en la capital del mundo conocido, sus estructuras no se habían adaptado para dar servicio a tan extenso territorio. Al contrario, seguían con los mismos organismos que tenían cuando eran solo una ciudad-estado: la Asamblea Popular, su Senado y sus magistrados. Nunca se establecieron órganos especiales para la administración política y económica de las provincias. Desde los órganos de gobierno de Roma se dirigía el imperio. Este es uno de los motivos por los que se confiaba la recaudación de los impuestos a empresas o personas particulares. Al carecer Roma de órganos que atendieran a las provincias, nacieron empresas privadas para llenar ese espacio que a todas luces se veía necesario y, por supuesto, muy ventajoso para quienes lo dirigieran. Como en la actualidad, a veces un individuo era incapaz de acometer en solitario el trabajo por el volumen de la actividad de la empresa elegida, y entonces recurría a formar verdaderas sociedades con otros socios llamadas Societas Publicanorum. Estas compañías compraban y vendían sus acciones y jugaban también al alza y a la baja, como en la actualidad. Contaban con un aparato propio que sustituía al Estado en las provincias: escribientes administrativos, agentes inspectores, naves para el transporte de personal y de ánforas llenas de riqueza, además de grandes oficinas que hacían las veces de embajadas del Estado romano en aquellos lugares. Ya lo dijimos, en realidad suponían una privatización del Estado en las provincias, algo que en algunas sociedades desarrolladas de la actualidad siguen teniendo en mente algunas clases dirigentes por los grandes beneficios que se pueden obtener y que, como en las provincias romanas, irían en detrimento de los estados, países o grupos humanos a los que dicen que pretenden beneficiar. Cuando algunos líderes nos hablen de privatizar una parte del Estado para dar servicio a algún aspecto de la sociedad, ya sabemos que nos están hablando de aquellas Societas Publicanorum. No son nada originales. Ya lo hicieron los romanos hace 2000 años para perjudicar a los grupos a los que iban dirigidas. Con el auge de la economía privada, aumentó el negocio de la usura en Roma. Su evolución se vio muy beneficiada por la existencia de la pequeña propiedad agraria, y cuando Roma conquistó sus provincias, los usureros se frotaron las manos. Estos usureros se comportaban de manera muy despiadada, y regiones enteras se despoblaron porque sus habitantes fueron vendidos como esclavos al no poder hacer estos frente a sus deudas. El porcentaje del interés de los préstamos que estos desgraciados habían firmado podía llegar incluso al 50% del capital, y en algunos casos lo superaba. Esta afición por especular y hacer fortuna con rapidez y no como fruto del esfuerzo cotidiano creando riqueza, dio a Roma ejemplos insignes como Craso, que no poseía más de 300 talentos cuando llegó a puestos de dirección estatal, y salió de ellos con más de 7.000 talentos. La imagen que se desprende de la actividad usurera, aunque atractivos para algunos, ha pasado a la historia como propia de individuos malvados, encorvados y alumbrándose a la luz de una sola vela, y sin ninguna clase de escrúpulos. En varias ocasiones hemos hablado de los caballeros. Veamos quiénes fueron en estos momentos que adquieren más relevancia. Las recaudaciones de impuestos se le asignó al orden ecuestre. La nobleza romana fue apartada de este asunto porque parecía que no era propio que los padres de la patria se dedicaran a embarrarse las manos con ello. Ocurrió como en el asunto del comercio marítimo, que también, con el acuerdo de la plebe, se les asignó a ellos. Les vino bien a los caballeros, que no les importaba manchar de barro sus manos porque ya lo habían hecho otras veces y el fango económico no les había ido nada mal. En el siglo II a.C. emerge con fuerza esta clase social, pero los équites, los caballeros, tienen una larga historia. Al principio, 18 centurias de caballeros formaban la caballería romana. Se les elegía entre la gente más rica de la primera categoría. El Estado les ayudaba para mantener su caballo. Más tarde, en el siglo IV, junto a estos caballeros con monturas estatales, aparecieron los caballeros con su propio caballo. eran los jóvenes pudientes que se costeaban su propia montura. Durante el siglo III se produjo una transformación y se pasó de lo militar a lo civil, formando una nueva categoría social, el orden ecuestre, los caballeros. Dejaron de servir en caballería, algo que dejaron para los aliados que disponían de grandes monturas y buenos jinetes, y los caballeros se convirtieron en oficiales para la infantería y la caballería. Se les reguló con el censo. Para ser caballero había que disponer de un mínimo de 1 millón de ases o 400.000 sestercios. En el 218 a.C., se impidió por ley a los senadores dedicarse a algo tan deshonroso como el comercio, y favorecieron de esta forma al orden ecuestre. Este orden se iba configurando cada vez más como un grupo económico muy potente, y la honra les importaba bastante menos que el dinero. Los senadores habían sido relegados a las ocupaciones agrícolas, que eran las consideradas en su época absolutamente honrosas, y las propias de la jet set. Gracias a esta ley, de la que ya hablamos en otros audios, y que se produjo por la alianza entre plebeyos y caballeros contra los nobles senadores, los caballeros pudieron hacerse cargo casi en exclusiva del comercio, de los contratos, de los tributos y en general de todos los asuntos financieros. La nobleza romana no reaccionó en este caso como en el de la reforma agraria de los hermanos Graco, demostrando así que ellos creían que el verdadero motor de la economía de Roma era la agricultura y que por lo tanto pensaban que los nobles romanos estaban perfectamente instalados y eran la columna vertebral de la sociedad. Y se volvieron a equivocar porque los caballeros se convirtieron en la aristocracia romana del dinero y perfectamente capaces de competir en todos los aspectos con los nobles senadores. También las costumbres cambiaron. En el 194, los senadores obtuvieron el derecho de sentarse en el teatro delante de los caballeros, que empezaron a llevar señales distintivas para reconocerse. Llevaban un anillo de oro en la mano derecha y en la toga una estría estrecha roja sobre el pecho, mientras que los senadores esa estría la llevaban más ancha. Por eso eran senadores. Las tonterías de protocolo social contentaban el ego de los nobles romanos. Se sentaban en el teatro delante de los caballeros. Eso era verdaderamente importante, una gran distinción social. Los caballeros aceptaban esa distinción con respecto a los despistados nobles romanos. Ellos se sentaban delante de las mesas de despacho que cobraban los tributos en las provincias romanas. Hemos hablado de esclavos y de caballeros, palabra esta que ha trascendido al tiempo para cambiar el significado sin tener que necesitar un caballo. Ahora vamos a volver al ambiente de Roma después de la desaparición de esos dos grandes políticos romanos, los hermanos Graco. Tras ellos, los tribunos de la plebe que le siguieron, con la lección aprendida de lo que ocurría si se pasaban de listos, molestaron poco a la nobleza y se dio un acuerdo tácito entre estos y los caballeros para ir olvidando el tema de la reforma agraria, pero dejando algunas migajas para que los plebeyos no se sintieran timados. El precio del pan, hablando de migajas, como dijimos en el anterior capítulo, no lo tocaron. Pero sin contrapeso político, la corrupción cundió en Roma. Desde el noble senador hasta el último centurión la practicaban. Todo era posible si tenías un buen enchufe. La política romana se le quedaron unas pocas familias que la practicaban en exclusiva sin dejar acercarse a nadie más. De entre todas las familias destacaba la familia de los Cecilio Metelos, con una figura importante, casada con una hija de este clan familiar, Marco Emilio Escauro. Nepotismo en estado puro era lo que cundía en Roma. Pero donde más se manifestó la corrupción fue en el ejército, como es fácil de entender. Cundió el desorden y cada vez era más difícil los reclutamientos por culpa de la proletización y de las deudas. Los soldados desertaban, la disciplina desapareció, las prostitutas volvieron a adueñarse de los campamentos romanos. Se echaba de menos a los escipiones. La guerra contra Yugurta puso de manifiesto a los romanos el verdadero estado de su ejército, con sus cuadros en decadencia, vendidos e ineptos, y muy por debajo de la altura de lo que se esperaba de ellos. Los ciudadanos se dieron cuenta horrorizados y de repente que estaban a punto de perder mucho de lo que hasta entonces con su prestigio habían ganado. En el 118 a.C. murió Micipsa, el sucesor de aquel Masinisa que proporcionó la excusa a los romanos para la destrucción total de Cartago, que se dedicó a incordiar a los cartagineses hasta que, hartos de ellos, le declararon la guerra. Micipsa dejó como herederos a sus dos hijos y a su nieto Yugurta, al que había adoptado. El gobierno romano que protegía a Numidia desde los tiempos de Masinisa la dividió entre los herederos con la finalidad escondida de hacer explotar la situación. Yugurta era el ídolo de los numidas, con una buena planta, buen guerrero, cruel e inteligente. Ordenó la muerte de uno de los dos reyes del trono dividido, Hiempsal. El otro invadió los territorios donde se encontraba Yugurta. Este fue vencido y se refugió junto a los romanos, llegando hasta Roma, en la que pidió el favor del Senado. Pero no se presentó solo en la urbe, sino que, conociendo la relajación de costumbres y la facilidad para aceptar sobornos desde la caída de los Graco, lo hizo con embajadores cargados de costosos regalos para los senadores más influyentes. No obstante, y a pesar de los regalos, Numidia fue repartida entre los dos adversarios, entregando al hijo de Micipsa la región oriental con la capital de Numidia, y a Yugurta el resto. Pero este último quería más y puso sitio a Cirta, donde se encontraban una buena cantidad de mercaderes italos. Aderbal pidió ayuda a sus protectores. El Senado envió no a una, sino a dos comisiones, que regresaron sin resolver nada, pero cargados de regalos. Los regalos debieron hacer su efecto, porque tras 15 meses de cerco a la ciudad, Aderbal perdió toda esperanza de que fuera a ser ayudado, y ante la insistencia de los italos, que estaban hartos de pasar hambre, abrió las puertas a Yugurta con la condición de que respetara a sus habitantes. Aderbal fue crucificado y toda la población masculina, incluida los mercaderes italos, fue pasada a cuchillo. En el 111, bajo la presión de los caballeros, se declaró la guerra a Yugurta, y a pesar de que el cónsul de ese año dirigió una campaña valerosa, Yugurta sobornó a un tribuno y firmó la paz, manteniendo así su reino. Ya dijimos que la corrupción se había instalado en todos los estamentos sociales, y ahora, con esta guerra, se vieron sus consecuencias. Yugurta fue llamado a Roma con la promesa de proporcionarle inmunidad, y cuando en la Asamblea Popular comenzaron los interrogatorios, un tribuno, Cayo Bebio, también sobornado por el numida, impuso su veto para que Yugurta no tuviera que contestar. Un escándalo tras otro era lo que había quedado de aquella Roma robusta y seria. Menos mal que Catón ya no estaba para ver este desastre de moralidad pública. Los Gracos tampoco estaban. Llegaría dentro de poco otro Catón. El Senado estaba discutiendo sobre el tratado de paz firmado cuando se conoció el asesinato de Masiva en Roma, donde vivía. Era el aspirante al trono de Numidia, si se libraban de Yugurta. Un secuaz de este le dio muerte y huyó de Roma. Y el Senado, viendo el cariz de los acontecimientos, observando que Yugurta incluso se permitía el lujo de dar órdenes de asesinatos en la propia Roma, se les cayó la cara de vergüenza y tomó la decisión de sacarlos de allí. Se reanudaron las operaciones militares contra el numida, pero Yugurta les venció, imponiendo la condición de que las tropas romanas abandonarían Numidia por 10 años. La popularidad del rey subió como la espuma y comenzó a recibir adhesiones de tribus norteafricanas que querían expulsar de África a los odiosos romanos. Le tocaba a Roma dar la respuesta. Se pusieron las pilas, se investigó lo ocurrido, muchos romanos implicados en la inmoralidad que rodeó el caso Yugurta fueron exiliados y el tratado de paz fue denunciado y anulado. Se envió a uno de la camarilla dirigente de Roma, la excepción que confirmaba la regla. Este tal Quinto Cecilio Metelo era una persona honesta, pero que no pudo acabar con el numida con la rapidez que se hubiese deseado en Roma. Nombró lugartenientes desconocidos como Mario, que supieron restaurar la disciplina militar y que el ejército volviera a ser un ejército de verdad. Volvieron los ejercicios, la instrucción, las empalizadas, la construcción de campamentos y sacaron a las prostitutas de allí. Una vez restaurada la disciplina, las legiones no tuvieron dificultad en vencer a Yugurta y hacerlo retroceder hacia el interior de su país. Pero la guerra no acababa. Yugurta quiso rendirse pagando un tributo, pero Metelo dijo que nones, que se rindiera incondicionalmente. Yugurta cambió entonces de táctica y, conociendo el país, se dedicó a la guerra de guerrillas, lo que prolongó aún más en el tiempo los combates. Esto, a su vez, provocó el descontento de los caballeros, que acusaron a los optimates de alargar la guerra artificialmente. Fue entonces, en el 107, cuando los populares, apoyados por los caballeros, presentaron a la candidatura a cónsul a un desconocido, Mario. Mario fue un simple soldado en el sitio de Numancia, pero ya Escipión se fijó en su sentido de la disciplina y de su valentía. Procedía de la región de Arpino, de una familia de campesinos. En el 119 fue tribuno de la plebe y presentó una ley para mejorar el control de la votación en la Asamblea Popular. Esto le valió para adquirir prestigio ante los democráticos. Se casó con una joven de la estirpe Julia, mejoró su posición económica y esto le supuso el contacto con los caballeros. En el 115 fue pretor y ahora quería llegar a ser cónsul, apoyado tanto por los democráticos como por los caballeros. En la guerra contra Yugurta, Metelo le eligió como su lugarteniente, y cuando Yugurta fue derrotado, Mario adquirió la notoriedad que le correspondía. Pero esta notoriedad no bastaba al noble Metelo, que cuando supo que tenía la aspiración de presentarse a cónsul, se enemistó con él y trató por todos los medios de ridiculizarlo, a la vez que le impedía desde su rango militar que regresase a Roma para participar en las elecciones. Al final tuvo que ceder y Mario hizo su campaña electoral devolviéndole a Metelo todas las vejaciones. Fue elegido, pero no solo eso, sino que por un decreto especial de la Asamblea Popular se le pedía que se hiciera cargo de las fuerzas de África. A la vez se anuló la decisión del Senado sobre la prórroga de Metelo. Eso sí, se le reconocieron a Quinto Cecilio los méritos, celebrando una gran procesión de triunfo en su honor a su regreso a la ciudad. Los nobles senadores, con un poco de mala idea, permitieron a Mario un nuevo enrolamiento, una nueva llamada a filas, pensando que sería incapaz y que fracasaría. Pero no ocurrió. Y con una idea verdaderamente novedosa, acudió a los que no estaban inscritos en el censo de bienes, o sea, a los pobres. Y con esa clase de ejército, un ejército lleno de pobres, llegó a África, donde Yugurta seguía escapando habilidosamente de las batallas. Una circunstancia favorable cambió el signo de la guerra a favor de Mario. El suegro de Yugurta, un tal Boco, que hasta ahora era aliado de Yugurta, cuando vio que las cosas estaban cambiando, hizo lo mismo, cambió de bando y decidió traicionar a su yerno. Le envió un mensaje a Mario diciéndole que estaba dispuesto a entregarle a Yugurta si le enviaba a Sila en el engaño. Sila era cuestor del ejército de Mario. Pertenecía a la nobleza romana, aunque venido a menos y desde luego sin un sestercio. Era muy educado, era guapo, pelirrojo e ídolo de todas las damas de costumbres fáciles. A su llegada a África, Mario al principio lo recibió fríamente, pero muy pronto se ganó su cariño y respeto gracias a su inteligencia y a su valor. El suegro de Yugurta le conocía a través de los relatos de los embajadores que habían estado en el campamento romano. Ya en aquellos momentos, cuando los embajadores de Boco aparecieron por allí, les dejó muy, muy buena impresión. Así las cosas, Mario no se fiaba del todo de Boco, y hacía bien, porque Boco podría estar arriesgando en un doble juego y no estaba dispuesto a poner en él la vida de su militar más valioso. Así consideraba Mario a Sila, su militar más valioso. Pero Sila, guiado por su intuición, quería aceptar el encargo, y acompañado por el hijo de Boco, atravesaron el campamento de Yugurta hasta llegar junto al rey mauritano. Mario, desde luego, hacía bien en tener sus dudas, porque Boco, una vez Sila con él, no se decidía si a poner a Sila en manos de Yugurta o a Yugurta en manos de Sila. Los razonamientos y la fuerza de convicción del romano, la fuerza de convicción de Sila, ganaron la partida. Boco convocó a Yugurta para traicionarle. Le hizo saber que le iba a entregar a Sila. Emboscaron al rey númida, mataron a sus acompañantes y capturaron a Yugurta, quien, encadenado, fue enviado al campamento romano. Y así acabó esta guerra, de la que salieron con gloria tanto Mario como su lugarteniente Sila. Aunque también, como suele ocurrir con el éxito compartido, se sembró la semilla de la enemistad personal entre ambos, que en poco tiempo se convirtió en un odio implacable que habría de pagarse muy caro. Mario, aun en su ausencia, fue elegido cónsul también para el 104 y se le destinó a la Galia, que se estaba desorganizando un poco. Dos ejércitos romanos habían sido destruidos cerca del Ródano. El 1 de enero del 104 se celebró el triunfo en honor a Mario. Fue una procesión soberbia. El pueblo reconocía en este militar a su auténtico líder. No sabía que el golpe decisivo sobre el númida lo había dado su lugarteniente, un tal Sila. Yugurta adornaba el carro del vencedor y, como atracción especial del día, fue estrangulado en sacrificio a los dioses por ser enemigo del pueblo romano. El pueblo romano disfrutó de lo lindo y los caballeros recordaron entonces a aquellos mercaderes, comerciantes ítalos como ellos, que fueron asesinados por él en el cerco de la ciudad de Cirta. A su vez, los dioses romanos se prepararon para tener que aceptar durante 6 veces consecutivas a Mario, un hombre de provincias y sin sangre noble, como el auténtico líder de Roma, porque las cosas se estaban poniendo feas, muy feas, más feas, bastante más feas que con Yugurta. Y con esto damos por terminado el capítulo 10 de Tu Historia de Roma. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de Mario y de Sila, de guerras y de endiabladas enemistades. Solo nos resta añadir que podéis utilizar para lo que deseéis el correo tuhistoriaderoma@gmail.com. Y si de verdad os agradan estos audios, darle al me gusta en iVoox. Eso ellos se lo toman muy en serio y sirve para las estadísticas. También quería dedicar el capítulo que acabamos de escuchar a una amiga oyente que se está reponiendo de una pequeña intervención quirúrgica. Y desde aquí les mandamos todo el deseo, toda la fuerza para que se recupere perfectamente. Y nada más, nos vemos en el capítulo 11 de Tu Historia de Roma y seguiremos hablando de Mario y de Sila. Promete ser muy interesante. Muchas gracias.